Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro, perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. La Iglesia, al proponernos esta lectura del Evangelio, nos invita a una conversión en la oración, una conversión en la vida contemplativa. No sé si ustedes han escuchado cómo en ocasiones está de moda la conversión pastoral. Como si pastoralmente no se están haciendo las cosas bien, pues va a haber una conversión pastoral para de ahora en adelante vivir y comportarse como verdaderos pastores. Pero sabemos que no puede haber una conversión pastoral si antes no hay una conversión interior, una conversión del corazón. Y aquí nuestro Señor en este Evangelio nos propone y nos enseña a rezar. Nos propone y nos pone la oración del Padre nuestro, la oración que el Hijo enseña a los hijos de Dios. Una oración, nuestras palabras, cuando le hablamos espontáneamente a nuestro Señor, expresan lo más profundo que tenemos en nuestro corazón. Expresa nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras ilusiones. Lo que le hablamos a nuestro Señor realmente expresa lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos. Y nuestro Señor, al enseñarnos a orar y a darnos las palabras que deberíamos de utilizar al orar, nos está diciendo cómo tenemos que ser. Somos hijos de Dios y por eso tenemos que orar como hijos de Dios. El pecado, la ofensa a Dios, una vida no cristiana, de lo que nos queremos convertir, significa volver a nuestro ser, vivir con profundidad lo que soy. Soy hijo de Dios por adopción, soy hijo de Dios porque Dios Padre, a través de su Santo Espíritu en Cristo, me hace partícipe de la naturaleza divina. Dios vive en mí y me comunica su ser para poder exclamar en el Espíritu Santo: Abba, Padre. Y por eso, bueno, pues nos dice cómo debemos de orar. Y si al orar las primeras palabras tienen que ser: Padre nuestro, Santa Teresa de Jesús dice que con esas primeras palabras se nos puede ir toda nuestra vida meditándolas, deleitándolo, sabiendo todo lo que significa, todo lo que expresa de nuestro ser, que al mismo tiempo se convierte también en un plan de vida. Lo primero que nuestro Señor quiere que tomemos conciencia al dirigirnos a Él es que es nuestro Padre, un Padre de bondad, un Padre de infinito amor. Y eso quiere decir que nos tenemos que dirigir a Él como hijos muy amados por el Padre. Y tiene que ser una oración de plena confianza y con ese amor afectivo de hijos hacia el Padre. Y donde al mismo tiempo, al decir Padre nuestro, tomamos conciencia de que Dios Padre por la redención nos ha hecho sus hijos. Y que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos vivos del Espíritu Santo a través del bautismo. Y al decir Padre nuestro, que es una gracia que hemos recibido por el amor inmenso que Él nos tiene, que es nuestra filiación divina, nuestro ser como hijos de Dios, tenemos que partir de allí, de que es un Padre que me ama y me ha convertido en su Hijo. Entonces siempre vamos a partir del amor del Padre. Para iniciar nuestra oración, tomar conciencia de cuánto me ama el Padre, de todo lo que me ha perdonado el Padre, de su infinita misericordia, de su gran omnipotencia, de esa confianza ilimitada que debo de tener hacia Él. Y al mismo tiempo es una expresión de gozo, de alegría. Estoy feliz porque Dios es mi Padre. Estoy feliz porque Él me ha amado y me ha dado la gracia de ser su Hijo. Y al mismo tiempo decimos Padre nuestro porque tomamos conciencia de que somos hermanos. Y somos hermanos porque tenemos un Padre en común. Y esa relación espiritual entre todos los hijos de Dios es una relación y una unidad mucho más fuerte que los mismos lazos de la sangre, de la carne, de la familia, etc. Ay, qué triste que no nos veamos plenamente así, que todos los bautizados, que todos los católicos, en verdad, no nos amemos entre todos como hermanos. Algún día, primero Dios, pero empecemos con los que vemos todos los días. Es curioso que nuestro Señor también hace que nos dirijamos al Padre tomando conciencia en dónde se encuentra. Padre nuestro que estás en el cielo. Aquí San Agustín, pues da muy bellamente en la clave, porque nos dice San Agustín que ese cielo es Dios y Dios vive dentro de nosotros. Algo que también vivirá con mucha profundidad la Santa Isabel de la Trinidad. Dios es el cielo y Dios vive en mí. Entonces, al orar, Dios Padre quiere que nos dirijamos a Él como hijos y que tomemos conciencia de que está en lo más profundo de nuestro ser, que soy templo vivo de ese Padre que me inhabita, de ese Padre que vive en mí. Fíjense, en breves palabras, todo lo que contiene las primeras palabras del Padre nuestro, nuestra filiación divina, nuestro ser hijos de Dios, y también incluye la inhabitación trinitaria. ¡Qué hermoso, qué bello! Que Dios Padre quiere que así oremos y que Jesús así nos lo enseñó. Empezar por ahí. Y es algo que tenemos que tener clavado en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, lo que soy y quién está dentro de mí y el infinito amor que me tiene el Padre. Y al tomar conciencia de que es mi Padre y somos sus hijos porque nos ha amado eternamente, infinitamente, y que lo demuestra porque vive dentro de mí, nos enseña nuestro Señor a alabarlo, amarlo, glorificarlo. Y por eso decimos, santificado sea tu nombre. es una manera de corresponder al amor del Padre con alabanzas. Y obviamente que santificado sea tu nombre, lo podemos explicitar en muchas maneras de hablarle amorosamente al Padre. Entonces, tomamos conciencia de que nos ama como Padre, que somos sus hijos, que vive en nosotros y correspondemos a su amor con alabanzas. Y toda nuestra vida, como dice San Pablo, tiene que ser una continua alabanza de la gloria del Padre. Algo que entendió muy bellamente Santa Isabel de la Trinidad, que se autonombraba ella misma y tomaba como un lema en su vida y un objetivo, ella quería ser siempre alabanza de la gloria de Dios. Laudem gloria, alabanza de la gloria de Dios. Toda su vida fue una alabanza. Y sí, en todos nuestros actos estamos alabando al Padre. Al perdonar, al esforzarnos, al renunciar, a amar al prójimo, al hacer caridades, al ir a misa, nos estamos adelantando con nuestras alabanzas a lo que será nuestra vida en la eternidad. En la eternidad seremos una continua alabanza cantando las misericordias del Señor, como viene en un salmo y que tanto eco hizo en el corazón y en el alma de Santa Teresa de Jesús. Lo que vamos a hacer en la eternidad, ¿por qué esperar hasta llegar al cielo? Si desde ahora, como dice Santa Isabel de la Trinidad, ya podemos vivir el cielo en la tierra. Desde ahora mismo, aunque hay sufrimientos, dolores, esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿cómo agrada a Dios la alabanza hecha a Él en medio del sufrimiento? Tenemos un ejemplo precioso en los Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan cuando fueron encarcelados? Y creo que antes de ser encarcelados fueron flagelados San Pablo y San Bernabé. Y bueno, pues estaban en una prisión. Imagínense esas prisiones de antes. Y ahora están feas. En ese tiempo, esos calabozos horribles, espantosos, etcétera. Y no recuerdo si dice el Hechos de los Apóstoles, y a medianoche, si a la madrugada, estaban alabando a Dios, cantándole salmos a Dios. ¿Quién se pone a cantar en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Como aquellos también mártires romanos, antorchas vivas, cantando y alabando a Dios. Bueno, pues ya vemos qué sucedió con San Pablo y con San Bernabé también. Cantando y alabando a Dios, pues hubo un terremoto, se abrieron las puertas, etcétera, etcétera. ¿Cómo tiene que agradar a Dios el que lo alabemos en medio de la adversidad? ¿Sí? Qué oración tan bella, qué oración tan perfecta de decirle a Dios, te amo y te alabo con todo mi corazón a pesar de lo que estoy sufriendo. Estoy bien, Señor, no hagas caso. Como decía el Santo Padre chileno, contento, Señor, contento. Y bueno, nuestro Señor nos enseña cuál debe de ser en el Padre nuestro nuestra primera petición. Venga a nosotros tu reino. Santa Teresa de Jesús nos enseña que al decir venga a nosotros tu reino, le estamos pidiendo a nuestro Señor el don de la santidad, el don de la perfecta unión con Él, el don de vivir en los términos de Santa Teresa de Jesús, en la séptima morada, en el matrimonio espiritual, en la perfecta santidad de vida. Es lo primero que le tenemos que pedir a nuestro Señor. Ayúdame, Señor, conviérteme, que yo sea santo. Pero no lo pido nada más para mí, ¿sí? Venga a nosotros tu reino. Que todos se conviertan, que todos lleguen a vivir en santidad, etcétera, etcétera. Pues bien, y luego, bueno, pues nos da concretamente a entender ese camino para que ese reino venga plenamente a nosotros. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si queremos que la voluntad del Padre se cumpla en la iglesia y en el mundo, primero lo tengo que cumplir siempre en mi vida. Es la norma, es la ley primordial que con toda la fuerza de nuestro amor estemos totalmente volcados y enfocados a la voluntad del Padre, como dijo Cristo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo la obra que Él me encomendó realizar. Santa Teresita del Niño Jesús alababa a Dios y le decía, gracias Señor, porque ahí en esas palabras nos dejaste el camino de la perfecta santidad. Y bueno, para poder tener la fuerza necesaria para poder siempre cumplir la voluntad del Padre, nuestro Señor nos enseña a decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, si quieres ser santo, tienes que ser eucarístico. Claro, está incluido aquí, pues, todo lo que la providencia le queremos pedir providencialmente, pero sobre todo en este camino de que son anhelos, los anhelos más profundos que debemos de tener en nuestro corazón, una sed grande de comulgar. El Vaticano II, bueno, pues nos enseña que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía nos va a dar toda la fortaleza necesaria, dones, gracias, etcétera, para cumplir la misión que Dios nos va encomendando. Y nos va a dar la fuerza extraordinaria para siempre hacer la voluntad del Padre. Porque estamos consumiendo el mismo corazón de Cristo. Y queremos amar al Padre y queremos amar al prójimo con ese corazón eucarístico que día con día nos va consumiendo, nos va abarcando, nos va dominando, nos va plasmando. Y después nuestro Señor nos recuerda que tenemos que ser actos de profunda humildad. Perdona nuestros pecados. Siempre es algo que le tenemos que pedir al Padre. Siempre confiar en su misericordia y siempre humillarnos serenamente, pacíficamente, pero humillarnos llenos de amor y Él siempre nos enaltecerá. Obvio que también nos dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso ya sería casi todo un tema aparte, pero sabemos que en la medida en que practicamos la misericordia con los demás, Dios será misericordioso con nosotros. Más nos vale ser muy misericordiosos e indulgentes con los demás. Si nos sabemos y nos reconocemos tan grandes pecadores, necesitamos la misericordia de Dios. No puede haber odios, rencores, resentimientos consentidos, etc. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir con la misma misericordia del Padre hacia los demás. No nos dejes caer en tentación, porque pues el pecado es la desgracia y la contradicción más profunda para un hijo del Padre celestial. ¿Sí? No puede coexistir el pecado y nuestro ser como hijos de Dios. Y líbranos del mal. Hay una traducción de otra Biblia que dice líbranos del mal o con mayúscula. Es decir, líbranos de la eterna condenación. Porque la eterna condenación, ahí sí, es la desgracia sin remedio más importante que pudiera suceder a una persona, la desgracia total y sin remedio, que el Apocalipsis le llama la muerte segunda. Pidamos a María Santísima que en esta cuaresma nos ayude a valorar nuestro ser como hijos de Dios y lo plasmemos enormemente, profundamente, alegremente, lleno de amor, en nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes para con el prójimo. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.